Esta mañana nuestro estudio de la palabra de Dios, vamos a estar viendo el libro de Apocalipsis y el capítulo 11, si tiene su celular inteligente o aún su Biblia consigo, si me acompañan a este pasaje de Apocalipsis 11, empezando versículo 1. Solo un pequeño cambio de lo que diría el señor Sensan por el boletín, nada más vamos a ver hasta los primeros 13 versículos y dejar versículo 14 para la semana que viene. Déjenos escuchar a la palabra, Señor, juntos. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara y alguien dijo, levántate y mide al templo de Dios y al altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses y otorgué autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos en silicio. Esos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de tu boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquier a que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lleva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor, su Señor, fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque esos dos profetas atormentarán a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y décima parte de la ciudad se derrumbó. 7,000 personas murieron en el terremoto y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. Ahí vamos a terminar su lectura. Que Dios lo bendiga a nuestro oído hoy. Así que sí, el libro de Apocalipsis, si lo cuento, será uno de los libros más difíciles de entender en la Biblia, o por lo menos del Nuevo Testamento. Entonces el pasaje que acabamos de leer puede ser el pasaje más difícil en el libro más difícil en toda la Biblia, o por lo menos es comúnmente creído así. Yo creo que estoy de acuerdo a eso en cuanto a mis propios estudios, como han ido. Tiene algo de un poco de todo, ¿verdad? Tiene estas figuras misteriosas, los dos testigos, tiene esos dos diferentes números enigmáticos, igual a y parecido al libro de números, pero esos acontecimientos raros que están sucediendo, que a lo mejor a primera lectura nos hace poco sentido. A lo mejor dejamos un pasaje así pensando, pues qué bueno práctico, existe un pasaje así, que está aquí para mí, que necesito escuchar y entender. Bueno, si a ti te gustan rompecabezas, yo sé que a algunos de ustedes sí les gustan los rompecabezas, eso es un pasaje para ti. De hecho, un rompecabezas es una buena forma de pensar sobre nuestro pasaje hoy, porque lo que tenemos aquí, lo que nos damos cuenta es que hay muchas piezas aquí, desde los restos, desde las diferentes partes de las escrituras, incluyendo el Antiguo Testamento, que se arman aquí. Si has estado estudiando la Biblia mucho tiempo, mientras leemos ese capítulo, estamos leyendo este pasaje, a lo mejor a muchos de ustedes no entendieron, por lo menos había como ecos de familiaridad. A lo mejor si has recibido un poco enseñamiento de un lenguaje, lengua extranjero, y vas a ese país a escucharse y escuchas como unas palabras ecos de algo que entendiste, pero el significado entero es, se queda un misterio. Todo es difícil de entender, ¿no? Aunque es difícil de entender, es inmensamente práctico como, y muy animante a la gente de Dios. Así que quiero que pensamos en tres enseñanzas grandes, tres puntos grandes que observamos en Apocalipsis 11, 1 a 13. Primeramente, somos guardados por el Padre. Somos guardados, conservados por el Padre. Así que Dios les ha dado una caña de medir, una caña de medir semejante a una vara. Y si tú estabas escuchando fielmente a Pastor Hansen su serie sobre el libro de Ezequiel hace unos años aquí en la sur de Nápoles, vas a recordar que él predicó a través del libro de Ezequiel, y una vez que llegas a 40, el capítulo 40, van a recordar que hay una sección extendida en que Ezequiel sigue a un ángel, mientras el ángel va midiendo este inmenso tipo de templo, un templo inmenso. Y aquí tenemos el mismo lenguaje, claramente está refiriéndose a ese tiempo en Ezequiel. Y claro, lo que queremos saber es, ¿qué es este templo? ¿Qué es lo que está midiendo ese templo? Él dice, levántate y mide el templo de Dios, el altar, y los que en él adoran. ¿Qué es este templo? Y de hecho, la forma que contestas esa pregunta, en verdad, va a determinar la forma que entiendas el libro, cómo entiendes el libro de Apocalipsis. Y unas pistas creo que nos van a ayudar. Juan está midiendo algo que está en el presente, ¿verdad? Ese no es él siguiendo un ángel. Él mismo está haciendo la medida. Está midiendo. Así que debemos pensar en algo que está presente en el día de Juan y va a estar todavía presente en el día nuestro. Y segundo, no siempre tiene sentido interpretar las ideas, una idea como Jesús lo hizo. Ahora, esa en su faz parece tan teológico, ¿cómo puedes discutir o argumentar contra eso? Pero muchas veces los cristianos hacen lo mismo, argumentan contra esa idea. ¿A qué me refiero? Pues yo me refiero a la forma de cómo Jesús se refería al templo. Va a recordar mientras sus discípulos estaban mencionando, observando el templo, mientras los fariseos estaban hablando de la importancia del templo físico, el templo que el rey Herodes había construido como regalo a los judíos, que Jesús siempre estaba alejando su atención a esa estructura física, a lo que en realidad representaba esa estructura física. Y van a recordar cómo se metió en problemas con eso, ¿verdad? Que dijo, él dijo, destruye este templo, ¿y en qué? En 3 días yo lo levantaré. Y claro, eso se metió en problemas porque los fariseos, por lo menos algunos, no estaban tratando bien con él, y la verdad testificaron, le acusaron de destruir el templo, pero ese templo requería tantas décadas de construir. ¿Cómo es posible que Jesús pudiera decir que va a levantar el edificio esto en 3 días? Y claro, sabemos que lo que estaba refiriéndose era su propio cuerpo, que Cristo iba a ser resucitado en 3 días. Y los apóstoles, escuchando a Jesús, ellos aprendieron cómo pensar en el templo. Así que cuando lees a Pablo hablar en lugares como 1 Corintios 6 y 2 Corintios 6 y Efesios 2, capítulo 2, él habla del templo como el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo. Pedro habla así también en su epístola, que nosotros, la gente de Dios, somos el cuerpo del Señor Jesucristo, y claro, él es la cabeza. Así que es la mejor forma, la forma más clara y más lógica de tomar un pasaje como esto en el Nuevo Testamento y cualquier parte del Nuevo Testamento, pensar no en las estructuras físicas, sino en la realidad espiritual a que se apunta esa estructura. Así que lo que está haciendo el Señor, está haciendo, mide a pueblo de Dios. Ahora, van a recordar, a lo mejor si estaban aquí en esos estudios en Ezequiel, que El enfoque ahí fue no sobre una estructura física tampoco. De hecho, las dimensiones eran tan largas que estaba apuntando a algo más importante que eso, ¿verdad? Y para la gente que había escuchado Ezequiel predicar y traerles tal mensaje, el ánimo era que Dios no nos ha dejado para siempre, ¿verdad? Van a recordar la gloria del Señor había salido y aquí estaba el Señor diciendo mi presencia todavía está con ustedes, ustedes todavía son mi pueblo y yo todavía soy tu Dios, su Dios. Ese es muy parecido al mensaje que tenemos aquí. Aunque las cosas van a ser muy difíciles para ti, yo no te he dejado. Todavía eres mío, todavía te poseo. Y eso es lo que se quiere decir en medir. Las cosas que medimos suelen ser las cosas que nos corresponden, ¿verdad? Si tú tienes una casa, yo creo que muchos de ustedes, bueno, probablemente la mayoría de los hombres, pero algunas mujeres también pueden darme los pies cuadrados de tu casa, cuánto mide, hasta todos los dígitos, ¿no? ¿Cierto, no? Y ustedes recuerdan, claro, que cuando compras una casa, ¿verdad? Unas cosas que recibes es un reportaje de toda tu propiedad, ¿no? Te dan las dimensiones exactas de tu propiedad sobre lo que y haces tu casa y la forma de la propiedad y las dimensiones exactas de la propiedad. Y claro, tú tienes eso, es importante, ¿verdad? Porque es algo que te corresponde, es tu propiedad. Así que es lo mismo aquí. El Señor está enseñando, está mostrando su Señor, o sea, que la gente es su propiedad, su gente es su propiedad. Dice, no mide a los entonces porque ya no les mide separados los gentiles, porque ya no hay separación entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Todos son uno. Y ves la importancia de recordarles que corresponden a Él, la importancia de Dios diciendo, ustedes son míos, yo me voy a quedar con ustedes, porque afuera de esas puertas, hablar así, afuera de las puertas del templo, afuera de la iglesia, el mundo está pisoteando a todo lo que puede, está haciendo lo que puede, versículo 2, pero versículo 2 dice, pero excluye al patio que está fuera del templo, no lo mires porque ha sido entregado a las naciones y estas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Se refiere a lo que está aguantando la gente de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos 42, el número 42 en el resto de la Biblia? Siempre es buena pregunta preguntarnos cuando encontramos números, ¿no? Pues 42 hablando del libro de números, más adelante acabando el libro de números, nos dice que había 42 paradas que hacía la gente de Dios mientras ellos andaban en el desierto. Y luego cuando piensas en 42, a lo mejor vas a pensar de ti mismo, pues está muy cerca a 40 años en el desierto, y van a recordar a lo mejor que los 40 años en el desierto eran castigo por la infidelidad en los primeros 2 años que tenían. Así que 2 años en el desierto y luego Dios los castiga con 40 años más por no confiar en el Señor. Así que lo que nos está haciendo aquí, en cierto sentido, es que aquí está un tiempo de adversidad, un tiempo de prueba, un tiempo de vivir en el desierto que es nuestro en el presente. Y sin embargo, Dios dice, yo te voy a preservar a través de todo eso. Son míos, corresponden a mí, son guardados, preservados por el Padre. Pero luego, déjanos ver a versículos 46. Vemos que recibimos poder de Espíritu, versículos 4 a 6, recibimos poder de Espíritu, perdón, déjame decir 3 a 6, recibimos poder del Espíritu Santo, y otorga autoridad a mis dos testigos, y ellos tienen poder, autoridad para cerrar el cielo, para que no caigan lluvias, tienen poder sobre aguas, para convertirles en sangre, y para herir la tierra con toda suerte de plagas. Así que la gente de Dios está recibiendo poder para ministrar, poder para servir al Señor. observa en versículo 3. Y otorgaré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 años, 70 años, vestidos en silicio. Aquí está otro número misterioso. Así. Entonces, 1270 días resulta ser lo mismo de 42 meses si redondeas meses a 30 días. Así que 12 meses en un año multiplicado por 30 meses, 10 por mes multiplicado por 3 y medio te lleva ese número. Así que 1270 días es más o menos alrededor de 3 años y media. Así que lo que está diciéndonos el profeta es que tan solo que el tiempo de dificultad, el tiempo de estar hollado, ese tiempo, ese mismo periodo de tiempo va a ser uno de recibir poder para testificar en Espíritu Santo. Así que esas son cosas que normalmente no pensamos juntos, ¿no? Pero eso es exactamente lo que vemos cuando vemos a la iglesia cristiana en el mundo, ¿verdad? Junto al lado, mismo lado de hostilidad y persecución, encontramos la bendición del Señor descansando sobre su gente y Él habilitándoles vivir fielmente para el Señor. Ahora, a lo mejor, mencioné todo el secreto. ¿Quiénes son los dos testigos? Pues podríamos pasar el resto de nuestro tiempo hablando en eso. No ha sido muchas diferentes opciones. Algunos dijeron Moisés y Elías, y sí hay algunas alusiones a ellos a través de este pasaje, y algunos dijeron que representaron a la ley de profetas y más. Sí, pero yo creo que la forma más fácil de ver los que ellos representan el testimonio de la iglesia, ellos representan el testimonio de la iglesia, representan a nosotros. ¿Por qué son dos? Pues porque a través de por lo menos dos testigos, cada verdad tiene que ser establecido. Otra vez, esos ecos del resto de las escrituras llegan aquí a la boca de dos o tres testigos. Cada verdad está establecida. Y aquí tenemos dos testigos hablando la verdad juntos. Así lo que estamos siendo enseñados aquí es que tenemos un ministerio de profeta como la iglesia, y vemos cómo se refiere los dos a la iglesia, se refieren a profetas, dos testigos. Luego versículo 4 ellos se llaman dos olivos y dos candelabros. Y otra vez nuestra antena de la Biblia empiezan a aprenderse, y sentimos que habíamos leído algo de eso, hemos escuchado ese lenguaje antes. Y a lo mejor si haces trampa y usas tu Biblia de referencia, te va a decir Zacarías 4, ¿verdad? Y ellos, ahí está una imagen del Señor proporcionando bendición y su presencia a su iglesia. Su iglesia está pequeña y débil. En los días de Zacarías apenas habían regresado del cautiverio y están intentando reconstruir el templo, y cada cosa parece que les va mal. El Señor le da a Zacarías los mensajes para competir con su pueblo, para animarlos de diferentes formas. Aquí están dos olivos y ellos están dando un suministro constante a la iglesia de bendición. Y a lo mejor van a recordar ese capítulo, que el mensaje principal es no por la fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. El hecho que tú estás débil, el hecho que tú es un poco número, el hecho de que mucho les va mal con ustedes, el hecho de que tu enemigo parece tan fuerte, ninguna de esas cosas al fin y al cabo importan, porque no es por tu propia fuerza ni poder que yo estoy edificando, es por mi espíritu que va a ser logrado. Y es el mejor tipo de noticias para nosotros, ¿no? En la iglesia, nosotros quienes estamos intentando servir al Señor día tras día, y sin embargo seguimos estorpándonos a nosotros mismos, seguimos saboteando a nuestro propio testimonio. Y como dice Pastor Hansen, y soluciona esa en nuestra oración antes. Saber que el Espíritu de Dios está con nosotros. Así que eso empieza a tener sentido un poco, ¿verdad? Lo que vemos en, por ejemplo, versículos 5 y 6. Dices referencias a algunas de las cosas que hemos leído del Antiguo Testamento. Leímos de 2 Reyes, capítulo 1, Elías, viendo el fuego descendiendo del cielo para consumir a los que le buscan hacer daño. Y su orar, y que no llueva, de que no cae lluvia sobre en los días de su profecía. Ahora sus profecías y Moisés y las plagas que él administró en Egipto, el agua siendo convertida en sangre y, en otras palabras, el mismo Espíritu que habilitó esas grandes obras en los días antiguos. Ese mismo Espíritu está vivo y saludable y presente en la iglesia hoy. El mismo Espíritu que moraba en Pedro y Pablo y Juan y los otros apóstoles, quien los habilitó a predicar con poder. El mismo Espíritu que ayudó a la iglesia primitiva y los padres de la iglesia, que bendijo a la iglesia generación tras generación. El mismo Espíritu que estaba saludable y vivo durante el tiempo de la Reformación y tiempos de verificación a través de los años. El mismo Espíritu está obrando en la iglesia hoy día también. Así que lo que quiere decir hacer es animarnos en esta forma. Es decir, yo estoy edificando a mi iglesia. Y claro, las puertas del infierno están intentando prevalecer. Pero no lo van a hacer. Yo voy a edificar mi iglesia sin importar las consecuencias, sin importar lo que sucede. Y observen que se han dado autoridad sobre los cielos y las aguas, la tierra. Es como que la iglesia está, los ministros, el ministerio de la iglesia sacude a toda la iglesia, todo el mundo. Ese es un ministerio hablando del Espíritu que sacuda al mundo en que estamos involucrados. Dios está hablando en su gente y Dios está trabajando para darnos poder, para habilitarnos a servirle. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice Pablo de sí mismo? Dice, nomás somos barros, vasijas de barro, ¿verdad? Eso nos ayuda a entender un poco de, no era como si fuera Pablo diciendo cada día sintiendo, yo la verdad estoy exactamente donde necesito estar con el Señor. Yo no tengo ningún espacio para crecer. O todo ese poder tengo en mí. No soy una persona poderosa. Dice, soy una persona poderosa por el Señor. Pero no siente así. No, dice, si ese tesoro está en una vasija de barro. Pero el Señor está contra todas las probabilidades, está edificando su iglesia. Algunos de ustedes conocen el nombre Voltaire, vivió en los años 700. Era una de las luces principales, si quieres llamarlo así, del Enlightenment de esos años. Él predijo que dentro de 100 años de su muerte, él predijo que ya no sería demanda de la Biblia ya estaría obsoleta y olvidada. Él hizo esa predicación muy públicamente y la ironía muy hermosa es que 100 años después de su muerte, su casa ha sido comprada por un misionero, o sea, un compañero de misioneros que distribuía las Biblias. Dios, una y otra vez, sorprende al mundo. Él, una y otra vez, Él hace lo inesperado. Y todo el mundo está contra su iglesia. Y observan que el enfoque, el énfasis de nuestro ministerio es un ministerio de la palabra, del evangelio. Observan que el fuego procede de sus bocas. Y es que esos dos hombres profetizan, ¿verdad? Es un ministerio profetizante. Es un ministerio de la palabra hablando el evangelio al mundo. Tú dices a ti mismo, pues, dice aquí de que son muertos, matados. Pero yo quiero decirles que desde el punto de vista del Evangelio, cada persona que escucha el Evangelio, hay un tipo de muerte que les llega. Cada persona que escucha el Evangelio, hay un tipo de muerte que les llega. Van a recordar lo que dice en Romanos 7, Pablo. Dice, me llegó un día en que morí. Había un día en que la ley de Dios llegó a estar vivo en mi consciente y me di cuenta que yo estaba un hombre muerto andando. Me di cuenta que yo no tenía ninguna excusa delante de Dios y que mi justicia no era nada más sino injusticia. Había un día en que morí. Y es cierto para cada cristiano, ¿verdad? Pero para con los que rechazan a Cristo hay un tipo de muerte, ¿verdad? Y es por eso que alguien que no es creyente puede venir y puede escuchar un sermón, puede estar enfocado en la gracia, en el evangelio, que nunca ha predicado, y él puede salir. Dicen todos los predicadores, la única cosa que pueden decir es hablar de juicio, porque eso es lo que escuchan, ¿verdad? Es la muerte. Nada más escuchan la muerte. La única cosa que ven son las llamas empezando a salir a su alrededor, matado por el fuego. Y así el Señor quiere que estemos animados hoy, hermanos y hermanas, que su iglesia recibe poder del Espíritu y todos nosotros recibimos poder por su Espíritu para ministrar. Y luego una última cosa que vemos aquí. Nosotros estamos formados por el Hijo. Estamos formados por el Hijo, versículo 7 hasta 13. Ahora, una de las cosas que te pueden desviar muy fácilmente en ese pasaje es que si observan en versículo 2 hay mensaje de, se menciona versículo Ciudad Santa y luego versículo 10 dice que en gran ciudad y a lo mejor puedes pensar que se refiere a la misma ciudad. Ahora yo he hecho el argumento que esa santa ciudad se habla de la ciudad, de la iglesia. Nosotros, yo creo que acabando el libro de Apocalipsis va a aparecer eso cuando llegamos al fin del capítulo. Pero esta otra frase que encontramos, gran ciudad, siempre se usa varias veces más adelante en el libro que estamos estudiando. Y en cada caso, gran ciudad, la frase gran ciudad se refiere a Babilonia, la gran ciudad Babilonia. Así que lo que tenemos en este pasaje es esta batalla entre estos dos. Y no debes pensar en ciudades físicas y geográficas actuales, sino dos ciudades espirituales, dos campamentos espirituales, la santa ciudad y la gran ciudad terrenal. Y de una forma como habla Agustín en su ciudad, en su gran obra, la ciudad de Dios, dice que toda la historia del humano es un conflicto entre Dios y el hombre. Esos dos principios que están trabajando y lo vemos desde el principio en Génesis 3. Yo voy a poner enemistad entre ti y entre tu semilla y la de ella. Y aquí está la referencia otra vez. Yo creo que significa espiritual. Dice Sodoma, Egipto. Está formando ese grupo de personas para hacer un punto. Es Sodoma que está muy en contra del Señor y había Egipto que está muy en contra del Señor y había Babilonia que estaba muy en contra de las cosas de Dios, y añadiendo a esa lista Jerusalén, quien estaba tan en contra del Señor que crucificó al Señor. Y ves que hay enemistad entre ellos, entre esos dos. Y la cosa que destaca a nosotros aquí en este pasaje, en versículos 7 a 13, es que nos sigue identificando con Cristo, ¿verdad? Nos sigue identificando a nuestras vidas y nuestro tiempo, nuestras experiencias con las de Jesús. Y déjeme intentar hablar más de eso. Ya hemos hablado esos tres años y medio, esos 42 años, esos 1110 era más o menos el tiempo del ministerio de Jesucristo. Y luego llegas más adelante en el pasaje y vemos tres, no tres y media años, sino tres días y media. Ese es más o menos alrededor del tiempo de la muerte de Cristo entre su crucifixión y su resurrección. Así que tenemos aquí de esa forma, una forma de un tipo de analogía comparando al cristiano, a la iglesia, lo que está experimentando, a la experiencia del Señor Jesucristo. Y luego también va a ser, salir una muerte por nosotros, va a ser una resurrección por nosotros, por nuestra parte, y una ascensión por nuestra parte también. Así que todas esas conexiones que está dibujando aquí entre nuestras vidas y la vida de Cristo. Entonces lo que nos está haciendo a nosotros es, la vida de Jesús tenía cierta trayectoria, y que tú y yo debemos esperar la misma trayectoria manifestándose en nuestras vidas. Hay una línea, ¿no? No debemos anticipar la corona, la experiencia de la corona, sin la experiencia de la cruz primero. Si vamos a ir a la gloria, una cosa, un día va a ser sufrimiento primeramente. Es ese patrón que Jesús ha colocado ante nosotros. Y Jesús dijo lo mismo, ¿verdad? Él dijo, debe el siervo anticipar, experimentar algo diferente al maestro. Así que aquí está ese tipo de formación de trayectoria que está colocándose delante de nosotros. Y en resumen, esa es la idea principal. Hay la apariencia de ser vencido, pero al fin y al cabo la victoria. Y esa era la vida de Cristo, ¿verdad? Él parece que estaba perdiendo, y aún llega a la cruz, ¿verdad? Y parece un perdedor, pero ¿qué es lo que sucede? Él tenía la victoria después de todo. Así que tenemos, aquí está el mismo tipo de forma que se muestra a la iglesia, nos está dado una y otra vez. Es lenguaje simbólico que hemos visto con mucha frecuencia antes. Dice, cuando termina su testimonio, la bestia que desciende de él les va a ganar, y sus cadáveres ya serán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que mueren en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque esos dos profetas atormentaron a los que moran en el cielo. Pero luego fíjense en versículo 11. Pero después de los tres días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Así que si no me equivoco, aquí en este pasaje, algo que se puede repetir, hay algo que también no se puede repetir. Y déjenos primeramente hablar de lo que sí se puede repetir. Ellos van a base de tiempos y lugares en que la iglesia parece que está muerta y desaparecida. En que no hay ministerio público, no hay profesión pública, en que no encuentras en conversación casual que digan, sí, soy cristiano, ni ves reuniones públicas de la gente de Dios en el día del Señor y piensas, crees que la iglesia está muerta. La iglesia, digo, China comunista en los años 60, el presidente Mao, su esposa declaró que el cristianismo estaba muerto, el cristianismo estaba muerto en China, pero no estaba muerto. No estaba muerto, ¿verdad? Parecía que estaba muerto. Los en poder a lo mejor pensaban que sí, pero nada que ver. Estaba bajo tierra. Y de repente revivifica, y hubiera sido un remanente de gente, llega a ser millones. Ahora creemos de creyentes en ese gran país. Es un solo ejemplo, ¿no? Hace tiempos en que tiempo a través de toda la historia en que parece que la iglesia ha sido vencida. Sin embargo, viene el Señor y bendice y envía revivificación y abre puertas y el evangelio empieza a florecer una vez más y abrirse y salir de estar bajo tierra. Así que es algo que se puede repetir ese pasaje, pero yo creo que el enfoque principal es algo que no se puede repetir. Y aquí somos dados algo nuevo hasta ahora en nuestro libro. La idea de que algo va a suceder al final. Y recibimos pedazos de esos en otras partes. No puede empezar en Pablo hablando de ley, el Señor sin ley, en Tesalonicenses, que va a estar soltado antes del fin. Y no es algo, no va a ser mucho tiempo, ¿verdad? Porque su ministerio va a durar 3 años y medio, pero ese tiempo más va a durar 3 y medio días. Es un tiempo de plazo corto y evidentemente en el fin, al final, y luego la gente de Dios está levantada al cielo, llamada a conocer a Cristo en las nubes, y son vistos, no es secreto, son vistos mientras suben, y Dios empieza a enviar su último juicio sobre ellos, la tierra, versículo 13. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y es el número grande de 7,000 personas que son muertos, se mueren. Y los demás se tienen miedo y dan gloria a Dios. ¿Ahora es repetimiento verdadero? Yo creo que no, porque el lenguaje que se usa aquí se usa en diferentes partes en que la gente da a Dios más una inclinación de la cabeza de Nebucodonosor. Después de pasar por su sirviente, dio gloria a Dios del cielo. Los marineros que ayudaron a Jonás temían al Señor y hicieron sacrificios, pero no había ninguna indicación de que ellos llegaran a ser verdaderos siervos del pacto de Dios. En cambio, fue algo más como que no, es tan impresionante y tan lejos, diferente de lo normal y esperado, que tenemos que admitirlo y tenemos que reconocerse a Dios, pero no hay inclinación de la rodilla y corazón y voluntad al Señor, mente al Señor. Y el séptimo trompeta está por venir, sé que vamos a verlo si Dios quiere la otra semana, pero el punto es que no podemos esperar, porque ahora es el tiempo, ahora es cuando el evangelio está saliendo. Ahora es cuando la gente alrededor de ti están hablando de Cristo, viviendo por Cristo, están amándote a causa de Cristo, están orando por ti, que llegues a Cristo. Ahora es el día para hacer paz con Él. Ahora es el día para acudir a Él y para conocer que tú correspondes a Él y que Él te corresponde a ti. Y que tú has venido a corresponder en ese medidor que hace a través de lo que dice, sí, tú también. Estás en el número de ellos que yo he salvado. Que sea así con cada uno de ustedes, de nosotros hoy. Déjenos orar, ponerse de pie mientras oramos. Dios de gracia, nosotros te damos gracias primeramente por el Señor Jesucristo y cómo Él no solamente ha llegado a ser nuestro Salvador, sino ha llegado a ser patrón para nuestras vidas. Eso nos anima tanto, Señor, porque nos damos cuenta de que las cosas que sufrimos ahora Estas cosas no son sorprendentes a ti, no están fuera del programa para nosotros, sino son parte del programa. Son parte del programa para tu hijo y así que son para nosotros también. Así que pedimos que estemos listos a abrazar el sufrimiento y la humillación ahora como hizo Cristo, para que estemos parte de la gloria y la corona por venir. Y Padre, pedimos que recuerdes a nosotros mientras buscamos vivir fielmente delante de ti, que vivamos a través del poder de tu Espíritu Santo y a través de tu Espíritu y el poder saldría el Evangelio y que muchos serían aceptados por ti, por los que están extranjeros de tu gracia. ¿Cómo oramos que los traes a ti mismo? Señor, pedimos todo eso en el nombre querido de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén.